En Armonía presentamos Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia, junto a Fausto y Laura González de Chávez.
El pecado trastornó en gran medida la creación de Dios y de manera muy particular su diseño para la familia. ¿Cómo redimir este diseño? Acompáñenos a buscar la sabiduría de Dios. Bienvenidos a Un Hogar sobre la Roca.
Saludos a todos, bienvenidos una vez más a Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia, el programa para la familia cristiana. Y hoy, Laura, vamos a continuar con un tema que iniciamos la vez pasada, hablando del primer matrimonio. Estamos hablando de los fundamentos del matrimonio. Y entonces, hoy queremos ir con ustedes al Jardín del Edén, donde pasaron las cosas que pasaron y que determinaron el resto de la historia bíblica y de la historia de la humanidad.
Así es, y decíamos que queríamos volver a los fundamentos porque era necesario siempre estar recordando esas verdades, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo.
Así es, y entonces lo más importante, como la meta que nos hemos trazado con estos programas, es poder revisar estos acontecimientos que encontramos en el comienzo de la palabra, en los primeros capítulos de Génesis, y que nos ayudan a entender por qué los matrimonios están como están. Porque muchas veces, como decíamos en programas anteriores, nos enfocamos en los problemas que enfrentamos, en los conflictos y los pecados, pero se nos olvida de dónde salió todo esto y decimos de manera general, oh, el pecado del hombre, y es verdad que es el pecado. Pero cuando revisamos estos acontecimientos, mis hermanos y hermanas, que se dieron en el Jardín del Edén, podemos identificarnos de una manera clara con lo que está pasando hoy en día. Han pasado miles de años y, sin embargo, cuando revisamos estos eventos, Laura, nos damos cuenta que lo que pasó en el Jardín del Edén entre Adán y Eva y la serpiente es lo que pasa en las casas de nosotros hoy en día, en nuestros matrimonios hoy en día. Y por eso es tan importante revisar estos conceptos fundamentales para entonces estar mejor equipados en cuanto a lo que nos pasa y cómo entonces enfrentarlos y tratar de resolverlos. Y entonces, Laura, vamos a estar leyendo, y ustedes también, si nos quieren seguir, el tercer capítulo del libro de Génesis. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 13. Laura, tú vas a estar leyendo los primeros 7, creo, y yo voy a leer los siguientes.
Pues leemos la palabra de Dios. Dice Génesis 3, del 1 al 7. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día de que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Ahí quedamos en el versículo
Entonces,
13.
Fausto, ¿cómo afecta la caída esos roles originales que Dios estableció para la familia? ¿Y qué? ¿Cuál fue el decreto de Dios?
Fíjate, Laura, si este capítulo 3 y estos versículos que acabamos de leer no se hubieran escrito, no hubieran sucedido, nada del resto de la narrativa bíblica estaría en la Biblia.
Exacto.
Es decir, estos versículos describen el momento histórico que define el resto de la historia de la humanidad,
o sea,
y de la historia de la redención.
El resto de la Biblia no tendría sentido sin ese capítulo.
Por ahí es que queremos empezar, que te des cuenta la importancia de esos eventos tan que parecerían tan simples, que se dan frente a ese árbol con Adán y Eva y Dios y la serpiente. Porque a veces nos los aprendemos tanto y ya son parte de nuestro conocimiento bíblico que en realidad se nos olvida la gravedad y la importancia que tuvo ese evento. Y entonces yo lo que quiero, Laura, lo que queremos es irnos juntos todos al jardín del Edén por unos minutos, donde Adán y Eva se encuentran frente a este árbol al que Dios le prohibió al hombre que no comieran de su fruto. Satanás, en forma de serpiente, que empieza una conversación con Eva, para que entonces podamos entender mejor, de una manera que quizá tú nunca lo has visto antes, y que te ayude a ser impactado, impresionado por lo que pasó y cómo nos pasa hoy en día a nosotros también. Y yo voy a estar, Laura, manera
parafraseando
a manera de obra de teatro, para que puedan imaginar, para ayudarlos a visualizar mejor. No es que esto está dicho así en la Biblia, y lo quiero aclarar, sino que podemos imaginar que quizás esto fue de alguna manera la forma en que se dieron estas conversaciones. Imagínate la serpiente apareciéndosele ahora por el árbol a la mujer que está contemplando el fruto y le dice: Eva, me confunde algo. ¿No te parece raro que Dios le prohibiera comer del fruto del árbol de la vida y la sabiduría? Después de todo, ¿no lo hizo todo bueno Dios? Fíjate, está cuestionándola, está poniéndola a pensar.
Los mandatos de Dios.
Y las motivaciones. ¿Y no los puso a ambos a cargo de toda la creación? Me parece extraño, Eva, que tu amoroso creador les impusiera esta limitación. ¿No te parece? ¿Me podrías explicar, Eva? Porque en verdad no lo entiendo. Esa sería la forma en que quizás este manipulador mentiroso trata de engatusarla para ponerla a pensar cosas que ella no ha pensado.
O sea, que le hace pensar a Eva: Dios no te está dejando ser lo sabia que tú pudieras ser y te está limitando, como tú dices.
Y la gravedad, Laura, es que por primera vez Adán y Eva, que habían tenido una relación hermosa con el Señor, donde no había duda ni suspicacia, ni malas motivaciones,
exacto,
sino que era una relación pura, hermosa, de padre a hijos en entera satisfacción. Ahora por primera vez él está sembrando la semilla de la duda, de la suspicacia.
Y entonces ahora Eva se ve en la necesidad como de defender lo que Dios había diseñado y el mandato que Dios había dado.
Y entonces quita su atención de los múltiples beneficios que hasta ahora habían estado disfrutando en el jardín y se enfoca únicamente en lo que no les es permitido. Mujeres que nos están oyendo, vayan poniéndose en la situación de
vayan
Eva.
Pensando.
Porque, Laura, a veces hablamos de Eva como aquella mujer distante que cayó en el pecado y se nos olvida que tú eres Eva, yo soy Adán.
Exacto.
Entonces,
lo que Dios había dicho que era bueno, ahora se veía como nebuloso, se veía.
Ahora ya empieza
confuso
a considerar cosas que no había considerado antes. Y en vez de enfocarse en tantas cosas hermosas y buenas, ahora entra la semilla de la duda. ¿Por qué esta no? ¿Por qué este no puedo comer si él es tan bueno? Continúa el Satanás, continúa la serpiente. Eva, no quisiera ser yo el que te dé esta noticia, pero alguien tiene que decírtelo. Me parece que Dios tiene una motivación para este impedimento que no es necesariamente amorosa y cuidadosa. La verdad es que Él quiere privarlos de que alcancen su máximo potencial. Pues si comiesen del fruto, serían como Él, Y Dios sabe que si comen del fruto prohibido, tendrían la misma sabiduría y conocimiento que Él tiene.
Wow.
Eva, yo sé que esto te va a chocar, pero Dios no es tu amigo. Él es tu rival. Yo sé que este lugar se ve muy placentero, pero en realidad no es más que una trampa para que ustedes dos se queden aquí y no alcancen todo aquello que pueden lograr. Eva, el fruto de este árbol es tu única oportunidad de alcanzar todo tu potencial.
Dime tú si eso no es el engaño de Satanás al corazón de la mujer continuamente.
Laura, y eso que acabamos de parafrasear, de narrar como el guión de una obra, es lo mismo que te dice tu corazón engañoso y el enemigo. Hoy en día, a esa esposa que está en su hogar cuidando a sus hijos, que está atendiendo a su familia, que eligió quedarse en casa y quizás dejar un trabajo lucrativo. Ponte en esa situación y mira lo similar que es esa dinámica, esa conversación que se dio.
De manera que ahora ese engañador aturde a la mujer, la confunde y la hace sentir de que quizás el diseño de Dios no era tan perfecto como ella pensaba.
Y que las cosas que Dios le decía no eran tan buenas como parecería. Y ya ahora él no tenía que decir más nada, Laura. Misión cumplida.
Así es.
Ya él sembró la semilla, él siembra la duda, y ahora el corazón perverso y engañoso que late en nosotros hace el resto.
Y entonces mira cómo razona Eva, habiendo tenido esa conversación con la serpiente. Es cierto, empieza a dudar. ¿Por qué será que un Dios tan amoroso y tan bueno y tan sabio no me permitiera o me prohibiera disfrutar de este beneficio? De lo mejor del huerto me está privando. Además, ella pensó, la fruta me luce buena a los ojos, me luce buena, es atractiva. Déjame comer ahora, no sea que quite el árbol de aquí y entonces no queremos... Nos quedemos aquí atrapados y yo deje de alcanzar mi máximo potencial. O deje o tenga que seguir sometida a esto que no es quizás lo mejor para nosotros.
Y fíjate de nuevo, esposa que me escuchas. Adáptalo a tu realidad de hoy en día. ¿Ves? De verdad yo quiero pasar 20 años aquí metida en mi casa.
O al lado de este hombre.
Con estos niños, aguantando a este hombre, todas estas cosas. Habiendo otras cosas allá afuera. Que el mundo me vende y me dice que son buenas y que están disponibles para mí. ¿Ves? Nuestro deseo es que puedan identificarse con Adán y Eva de una manera nueva y más íntima y más cercana de lo que lo... A mí me pasó así. Yo siempre vi a Adán y Eva como aquellos personajes de la antigüedad, del principio, tan diferentes a nosotros, en ese huerto, desnudos y luego con sus hojas. Pero Adán y Eva somos tú y yo hoy. Las tentaciones son las mismas, las mentiras de Satanás son las mismas, nuestros corazones juegan con nosotros de la misma manera, y por eso queremos que veas que los problemas que enfrentamos hoy como marido y mujer y dentro de nuestras familias
se desprenden de la misma
semilla, de la misma situación.
Y mira, Fausto, entonces después de esa conversación ya, Satanás cumplió su misión y acontece el terrible acontecimiento,
el evento más horrible de la historia de la humanidad.
La mujer tomó, en Génesis 3:6, la mujer tomó del fruto del árbol y comió y le dio a su marido y él también comió.
Creeríamos, mis hermanos, que los eventos más horribles de la historia son el holocausto, los miles que murieron aquí y allá.
Y son horribles.
Y esas son cosas terribles, aún esta guerra que estamos presenciando hoy en día. Pero tú sabes que de no haber pasado este evento horrible, estos otros no estarían pasando ahora. De manera que lo que pareció tan sencillo, tomar de un fruto, es como cuando nuestro niño desobedece y hace algo que papá y mamá le prohíbe, y ahora él lo hace. Y parecería que es algo sin importancia, tomar eso de esa gaveta, usar aquello que mamá le dijo que no tocara, y parecería que no es tan grave.
Sí.
Yo estoy seguro que cuando Eva toma de esa fruta, de ese árbol, que se veía tan bonita y apetitosa, ella no imaginaba lo que su simple acto
iba a causar
a la humanidad.
Ella entonces usurpa la posición de cabeza de Adán Adán, aparentemente que estaba ahí parado justo del lado de ella, le permite que ella sea
Se
engañada,
queda de manera pasiva
permite
ahí.
que el enemigo la engañe y ella avanza hacia ese fruto sin la mayor intervención de Adán.
De su marido que estaba ahí para protegerla y para ver que se cumpliera lo que Dios había establecido. Y yo quiero ahora, Laura, que analicemos un poco más profundamente estos acontecimientos y lo que representan a nivel bíblico, a nivel teológico y doctrinal, para que podamos entender. Sí. Porque hasta ahora estamos hablando del simple acto, la mentira que me hace actuar en contra de lo que Dios dice. Pero yo quiero
¿qué implicaciones tiene?
Exacto, yo quiero que tratemos de entender mejor qué implicaciones, a la luz de lo que Dios ha revelado en su palabra, esto tuvo. Dios le habla a Adán. Dios le da las instrucciones a Adán porque Dios crea a Adán primero y le dice que nombre a los animales, que tenga, que se ponga delante de la creación que él le ha dado. Y luego crea a Eva cuando él mismo dice que no es bueno que estuviera solo. Entonces él le tenía que enseñar a Eva estas cosas. Sin embargo, ahora él que está junto a ella, la ve hablando con la serpiente, la ve tomando del fruto prohibido y no solo que lo permite y no interviene, sino que entonces él mismo quiere tomar del fruto.
Entonces el hombre abandonó su lugar y su posición de cabeza y la mujer fue engañada. Ambos hicieron lo contrario al diseño de Dios, a lo que Dios les había mandado hacer. Y con ese acto de desobediencia arrastran a toda la humanidad entera.
Oye, ¿por qué esto es importante, esposo y esposa? Oye, ¿por qué esto es tan importante? Porque no fue solamente la desobediencia, que en sí mismo ya es pecado contra Dios. Dios le dio una advertencia al hombre muy clara. Pero esto tiene una repercusión mucho mayor, porque ese acto de desobediencia distorsiona el diseño original de Dios para el hombre y la mujer. La mujer toma la iniciativa, se pone en una posición que no le corresponde al empezar esta...
En una posición vulnerable.
Y que no le correspondía. El varón era el encargado. Dios le dio las instrucciones a él de ese árbol y de su prohibición y el porqué. La mujer ahora toma la delantera, el hombre se echa a un lado, ella empieza en esta conversación que no tenía que tener. El marido, que es su protector, la deja, le permite esto. Él está ahí cerca, lo dice la palabra, que estaba a su lado. Yo siempre he pensado, oye, si es que estuviera dándole nombre a otros nuevos animales o estaba en el lago bañándose y ella se quedó sola. No, no, él estaba con ella. Y maridos que me escuchan, ese es nuestro pecado de hoy. Estamos con nuestra familia, nuestras esposas, pero no estamos. Estamos descuidándola, estamos desatendiendo, estamos distraídos con los juegos de fútbol y otras tantas cosas y el trabajo. Claro. Y descuidamos a nuestras esposas y a nuestros hijos.
Un lugar donde se ve claro esto en la palabra que me viene a la mente ahora es con Sara y Abraham. Cuando Sara manipula para que él se acueste con la sierva Agar para precipitar una promesa que Dios le había hecho y que no se estaba cumpliendo. Y luego que él lo hace sin cuestionarla, cuando Dios le dio a él la promesa que iba a tener ese hijo con Sara, se lo dijo, él oye a Eva, se acuesta con, perdón, oye a Sara, se acuesta con Agar y luego Sara le echa la culpa a él de los problemas que vienen.
Y quiere deshacerse entonces de Agar y de
él. Ese mismo motivación, ese mismo engaño pasa continuamente.
Pasó en el Edén, pasa a lo largo de la historia bíblica y sigue pasando hoy en cada una de nuestras casas. Mira lo que escribió un teólogo contemporáneo sobre este evento, sobre lo que pasó frente al árbol, que es mucho más de lo que tú y yo creemos. Dice él, en el primer asalto contra la creación de Dios, Satanás logró corromper el orden que Dios había establecido. El diablo no solo atentó contra el hombre y la mujer, sino que distorsionó y revirtió el sistema creado.
Al revés.
Por eso es tan importante, mis hermanos y hermanas, volver al diseño, porque es el diseño que se distorsionó. Si tratamos de enderezarlo, las cosas van a marchar mejor. El sistema creado lo distorsionó y lo revirtió. De esta manera, Dios cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer, el hombre y la mujer, cabeza del reino animal.
Así era como él lo creó.
Así existían las cosas en el Edén. Es decir, Dios, hombre, mujer, animales. Satanás vira al revés este patrón, usando a un animal, la serpiente, para que engañara a Eva, la mujer, para que ella actuara independientemente en desobediencia y fuera de autoridad del hombre Adán, para que él entonces desobedeciera a Dios. Esto fue un trauma mucho más, una trama mucho más perversa de lo que pensamos. Yo creo que nos quedamos siempre en la fruta, en que me la comí, en que desobedecí a Dios, qué malo fui, váyanse del Edén. Sí. No, mis
Satanás
hermanos y hermanas.
Revirtió la
esto fue un plan, esto fue un esquema, un plan malévolo, diabólico, donde el enemigo dijo, yo voy a tomar lo bueno que Dios ha hecho y lo voy a invertir, lo voy a poner todo al revés.
Claro.
Y así están nuestros hogares hoy. Las mujeres fuera del hogar, el hombre entretenido haciendo lo que no le corresponde.
Ya paseamos, como decíamos en programas pasados, ya se queda corto que la mujer esté fuera del hogar.
No,
ya
eso,
son otras distorsiones.
No, no, yo me estoy limitando a esto del diseño y el orden que Dios estableció.
Pero por eso es que la serpiente se acerca a Eva. Porque él la iba a desafiar a ella, a desafiar la autoridad de su esposo como líder.
Y yo creo que muchos decimos, ¿y por qué se acercó a Eva y no fue al hombre que estaba junto a ella? Que es la autoridad, es a quien Dios creó primero, es a quien Dios le da la posición de liderazgo. Pero entonces va donde ella, porque eso confirma esta teoría de que él no solo quería que pecaran desobedeciendo a través del engaño, sino que él quería decirle a Dios, mira, yo voy a
todo.
Eso que tú hiciste es tan perfecto, Dios, yo lo voy a revertir.
Eso que tú dijiste que era bueno, mira cómo yo te lo voy a dañar. Y eso es lo que él sigue haciendo hoy en día,
y entonces,
de maneras absurdas.
Y mira entonces lo que Satanás logra. Él logra que la mujer adopte la posición de toma de decisión y de responsabilidad. En ese momento, Eva se pone delante de Adán y dice, yo voy a resolver esto. Yo soy la que estoy hablando con la serpiente. Yo voy a decidir si comemos del fruto o no. Uh-huh. ¿Ves? Ya en el jardín del Edén, antes de que el pecado entrara, ya estaban habiendo, ya venía la serpiente distorsionando. Claro, el momento del pecado entra, cuando ya se da la desobediencia a Dios. Uh-huh. Eso es lo que nos hace pecar. Uh-huh. Pero fíjate, ya ahí, si eso se hubiera quedado ahí nada más, y el hombre toma a Eva por el brazo y la ala y le dice, no, mujer, no podemos tomar de ese fruto. Ahí no hubiera ido pecado. Ahí el plan de Satanás se hubiera truncado. Uh-huh. Es cuando desobedecemos a Dios que pecamos.
Y fíjate que entonces Eva, en su posición de ayuda, como tú dices, toma la autoridad y entonces ella está convencida que ella está tomando la mejor decisión para ambos. Eso sigue sucediendo y nosotros estamos convencidas de que somos como Dios. Fíjate cómo el engaño para Eva era, tú vas a ser como Dios.
Y seguramente la oreja se dijo, Eva, decide tú, dirige esto tú, toma tú el control. Tú puedes ser la cabeza, tú sabes más que tu marido.
Y entonces, Fausto, ¿qué pasa después cuando Dios llama a Adán y le pide a él cuentas?
Imagínate tú, entonces ya hayan caído en el pecado. Ya este es el antes y después. Ese acto de desobediencia ya los pone enemigos de Dios, los aleja de la comunión que tenían con Dios. Y cuando Dios, que lo sabe todo y está presente en todas partes, ve que esto ha pasado, le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Porque él sabe lo que ha pasado. Y es como diciéndole, yo hablé contigo, yo te expliqué estas cosas. ¿Dónde te has metido? Que no te veo. ¿Ves?
Y era un acto cobarde, fue una respuesta cobarde la que Adán le dio a Dios. Cuando le echa la culpa entonces a la mujer que tú me diste.
No, y él se descubre cuando dice, no, yo te oí que estabas aquí, yo te oí que estás en el huerto. Claro que siempre estoy en el huerto, siempre he estado aquí con ustedes. ¿Ves? Pero cuando ya él es más enfático y le dice, ¿por qué sabes que estás desnudo? ¿Por qué sabes qué es lo que ha pasado? Y de nuevo, y como vemos en la narrativa bíblica, muchas veces Dios hace estas preguntas sabiendo ya la respuesta.
Claro.
Pero es para que tú mismo te escuches diciendo la respuesta, para que tú veas lo que ha pasado. Y claro, esa frase famosa donde él le dice, la mujer que tú me diste me dio del árbol y yo también comí. Y entonces Hoy los hombres hacemos lo mismo, descuidamos nuestro rol, descuidamos nuestro cargo y entonces le estamos pidiendo a Dios ayuda, pero no estamos en comunión con Él y entonces lo culpamos a Él de nuestros predicamentos y nuestros problemas. Uh-huh. La mujer que tú me diste, el trabajo que no tengo, la enfermedad que... buscando excusas.
En lugar de crecer en su autoridad y en su liderazgo. Y entonces en ese momento es que Dios decreta el castigo. Que y vivimos, la consecuencia.
Y que vivimos hoy, que seguimos viviendo que hoy podemos, en día y hasta que vuelva Jesucristo.
Así es. Y lo leemos entonces en Génesis 3, del versículo 16 al 19, que dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Y con todo tu deseo será para tu marido, pero él tendrá dominio sobre ti. Y entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Entonces fíjate, Laura, que aquí Dios tiene que lidiar con el pecado. Uh-huh. Por primera vez no podemos, es decir, por primera vez entra el pecado a un mundo perfecto y ahora Él tiene que lidiar con él porque Él es santo, Él no puede dejar esto pasar. A veces pensamos, ¡ay, qué fuerte fue Dios con esto! Total, si fue nada más que tomar una fruta.
Pero ya vimos.
Pero ya entendimos lo mucho más que significó tomar esa fruta. Uh-huh. Era mucho más lo que estaba detrás de eso. Y ahora pues Él tiene que declarar este castigo, esta sentencia al hombre, a la mujer, a la tierra, al planeta que creó. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día.
Y entonces declara a la mujer... dos castigos, uno relacionado con el parto, que yo creo que no hay mujer aquí que pueda ver esa realidad del dolor que hay en el parto, aunque tratamos de calmarlo con medicamentos.
No, ¿sabes? Y hoy en día, Laura, está la anestesia.
Exacto. Medicamos el dolor. Exacto. Hoy en día hemos aprendido a medicar
muchas
el dolor.
Muchas mujeres han parido sin sentir dolor. Exacto. Porque, y aún así hay dolor posparto, sí, y la cirugía y todo lo demás.
Y otro, en cuanto entonces a su relación con el marido, donde dice que ella querrá enseñorearse, pero él tendrá dominio sobre ella.
Eso es muy importante también, mis hermanas y hermanos, porque eso es lo que pasa hoy de nuevo también. Uh-huh. La mujer en esa batalla de querer salir adelante, de hacer lo que ella cree que es bueno, lo que es necesario, la hace querer enseñorearse y dominar al marido. Sí. Y el marido, en su rol de autoridad que Dios le ha dado, aún pecaminosamente, él va a tratar de poner a la mujer en su lugar, como diciéndole, eso no te corresponde, soy yo. Pero como somos pecadores los dos, lo hacemos mal. Y es consecuencia de este castigo, de esta condena que Dios impuso sobre nosotros.
Y en su gracia, Él permite que la mujer procree, que sea dadora de vida. Ella va a pasar vida a través de ella, pero declara que habrá sufrimiento en el parto. Y que ahora, como mujer y como esposa, ella se va a ver en esta contienda, esta lucha en su propio corazón, esta duda de si... ella debe estar aquí o en otro lugar, de si ella puede estar viviendo de una manera más, como de más potencial, donde ella vive con esa incertidumbre en su vida, de si esto es lo que Dios verdaderamente dijo que era bueno para ella.
Y a mí, Laura,
esa contienda permanente con el esposo.
A mí me choca mucho también cómo Dios le dice a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Uh-huh. Wow, eso hoy en día... cae pesadísimo, porque ¿qué usted quiere decir con eso? Que la mujer no tiene voz ni voto, no tiene nada bueno que decir. No, lo que significa es que Adán tenía la autoridad de dirigir ese momento, de enseñarle a su mujer el tema de la prohibición del fruto. Y Dios le está diciendo, no solo comiste del fruto, sino que dejaste que tu mujer fuera la que tomara esta decisión cuando yo te di instrucciones a ti. Eso tiene consecuencias y por eso hoy vemos lo que está pasando en tantos hogares. Porque Dios nos dice a los hombres, porque no asumes tu rol, porque no haces lo que tienes que hacer, que yo te he revelado en mi palabra, por eso mira cómo están las cosas, por eso tus hijos están en droga, por eso tu hija adolescente está fornicando, por eso tu mujer esto te echa a un lado y no te respeta.
Exactamente.
No podemos ver estos eventos como cosas que pasaron hace mucho tiempo y desligarnos de ellos. Esos eventos están aquí como el recuerdo de una vacación que tomé hace una semana. Esto es la realidad que explica nuestra condición. Y entonces Laura maldice la tierra también. Y todas las cosas que vemos hoy, estas guerras, estas muertes, todo esto es parte de la maldición de Dios sobre una tierra que él pecó contra él, sobre un hombre y una mujer que pecaron contra él, la tierra que él creó.
Pero este mundo en el que vivimos hoy, en el mundo posmoderno, donde el feminismo,
feminista, machista,
el machismo, que son todo distorsiones del diseño de Dios, ha querido hacernos creer que el valor del hombre y la mujer reside en el rol que tiene cada uno. Y entonces, de manera que si yo quiero el rol que el otro tiene, porque este mío es limitado, así que eso significa que yo no valgo tanto, que yo como ayuda, como mujer, no soy tan valiosa, cuando eso no es lo que la Biblia dice.
Si el hombre es autoridad y la mujer es ayuda, si el hombre es cabeza y yo soy su ayuda idónea, yo quiero ser cabeza, yo quiero ser autoridad, yo quiero ser la que mande. Y por eso estamos en esta contienda.
Y sabemos que Dios nos hizo a los dos iguales, como decíamos en el programa
mismo
anterior.
Mismo valor.
Con el mismo valor, pero con roles diferentes. El mundo lo ve de otra manera. Pero como cristianos, nos dice el Evangelio que nuestro valor proviene de nuestra conformidad a Cristo.
Nos lo da Cristo, el valor que tenemos. Y así queremos cerrar esta entrega. Hermanos y hermanas, hay mucho que decir de esto y lo iremos diciendo en otras entregas. Pero nuestro valor hoy, de este lado de la cruz, ya no viene con que sea hombre o mujer, o que si soy presidente o secretaria. Viene de quien yo soy en Cristo, de por lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. Simplemente estamos queriendo recobrar y volver al diseño original de Dios, donde el hombre es la autoridad, la esposa es su ayuda idónea, los hijos se sujetan a sus padres, porque eso es lo que funciona.
Y lo que va a hacer que la familia prospere.
De ese modelo fue que nos apartamos. Y nuestro deseo es volver a ese modelo, a ese diseño, para que las cosas marchen como Dios estableció y para que Él bendiga entonces. Ya no porque uno es mejor que el otro ni superior al otro. Los dos somos iguales, hechos a la imagen de Dios, y nuestro valor nos lo da nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por nosotros.
Es importante, de acuerdo a su sabiduría.
Amén. Es importante conocer estas verdades de lo que pasó, pero también conocer la verdad de lo que pasó en el Calvario, para ahora entender que si volvemos a ese diseño, no estamos retrocediendo. No estamos yéndonos a las edades medias ni a las cavernícolas, como me ha dicho gente, me ha acusado, usted es un cavernícola. No, queremos volver al principio para tratar de rectificar el mal que se hizo y enderezar nuestro camino. Sí. Que el Señor ahora nos bendiga y bendiga nuestros hogares.
Y que Dios dijo que era bueno.
Amén, amén. Amados, vamos a tener que terminar con esto porque ahora estamos en este formato más reducido de tiempo. Pero, aunque vamos a ir intercalando otros temas que no van directamente relacionados a este, vamos a seguir trayendo otros que vayan completando estos conceptos que son tan importantes tener claro. Le damos muchas gracias por su sintonía, esperamos que esto haya sido de ayuda y te esperamos en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios te bendiga.
Hasta aquí su espacio, Un Hogar sobre la Roca. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.
En Armonía hemos presentado Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. We'll be right back.